desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una transmisión más del Sermón de la Semana por medio de Radio Bautista Texas, por medio de YouTube y Facebook. Es el último domingo, es el día más lindo de la semana, el domingo, pero es el último domingo del mes de octubre. La próxima vez que nos volvamos nosotros a ver acá, el otro domingo, ya estaremos en noviembre. Ya solamente nos queda prácticamente estas dos semanas intensas de trabajo para poder organizarnos, para poder coordinar bien el trabajo que vamos a hacer para poder recibir a la caravana de migrantes que viene desde Centroamérica. Nuestra iglesia está en una muy buena posición, en una excelente condición para poder bendecir al más necesitado. Y especialmente también decir que ya viene el Día de Acción de Gracias, ya viene diciembre, se fue para nosotros considerado el mejor año que jamás en la vida haya tenido nuestra iglesia. Voy a predicar un sermón que le he titulado, No midieron las consecuencias. Y antes de poder dar lectura, ponernos en pie por respeto a la palabra de Dios, porque es un momento solemne y reverente, quiero pedirle a usted que mida. Si usted va a decir algo, mida las consecuencias de lo que va a decir. Acepte también, si algún día le reclaman, le increpan por lo que dijo, que no estaba bien dicho, y le tengan que reclamar de una forma bastante fuerte. Son consecuencias. Piense en lo que va a hacer y en las consecuencias que va a traer las cosas que usted va a hacer. Porque el final de una persona que no piensa lo que dice y no piensa lo que hace es terrible, es desastroso. Hoy vamos a ver algunos ejemplos, nos ponemos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Es solamente un versículo. Entonces lo voy a leer la primera vez yo y la segunda vez lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todos en el 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos las ganas y los deseos de poder escuchar qué dice el mensaje de esta mañana para nuestras vidas. Háblanos al corazón. Antes de cometer errores y antes de tener que pagar los precios muy altos, las consecuencias que algunos de nosotros no queremos enfrentar. Bendice pues a nuestra iglesia, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vivimos en un mundo bastante difícil de entender. Hay cosas que están casi decodificadas, ¿no? Tiene que entender usted esto, ¿por qué de lo otro? Y a veces nosotros justificamos las cosas que hacemos en la vida cuando pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Por ejemplo, hay una persona que lo detuvo la policía. O hay una persona que está enfrente de una corte, o hay una persona que está enfrentándose a la ley. Lo más fácil para esta persona es ofrecerle una mordida. Mire, policía, quíteme el ticket. Mire, discúlpeme, señor, pero le quiero decir una cosa. Usted ya ha cometido un delito. Pero con ofrecerme a mí un soborno, usted se le acumula otro delito. Hay personas que tienen o que piensan que pueden comprar la decisión de un juez. Hay jueces que piensan que pueden recibir el dinero y algunos de ellos ya están en la cárcel. Le voy a decir algo, hermano. Quiero que me lo escuche bien. Dios es insobornable. El hecho de que usted y yo pensemos que las cosas están bien hacerlas y cometemos nosotros con avidez algunas cosas que no son correctas, que son desagradables ante los ojos de Dios. Algunos de nosotros creemos que podemos venir a la iglesia el domingo el miércoles, el viernes, doy un poquito más de plata en mis ofrendas y mis diezmos, me gano un alma para Cristo en la pulga, pongo yo... Y pienso que con esto yo estoy comprando o sobornando a Dios. Afortunadamente, las personas que nos hemos equivocado en la vida, las personas que hemos admitido que nos hemos confundido y hemos pagado el alto precio de la terquedad. Yo me recuerdo hace muchos años leí un libro y luego lo escuché por varios otros predicadores que dice esto, que el hombre inteligente, oiga esto, es el hombre que aprende de sus propios errores, pero el hombre sabio es el hombre que aprende de los errores de los demás. Entonces es bien importante que nos veamos en el espejo. Es bien importante que veamos qué le ha pasado a otros para que nosotros no tengamos que pasar por ahí y tener que pagar las consecuencias. Algunos de nosotros pensamos que podemos sobornar a Dios, que podemos comprar el favor de Dios, que Dios nos puede exonerar, que tenemos algún fuero en particular o que tenemos nosotros que somos exentos. No, 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 a mí Dios, yo estoy bien con Dios, men. Yo así estoy con Dios, mira, y a Dios me va a pasar por alto. Hoy te vas a dar cuenta que no. Mira, la Biblia narra, los ejemplos que vamos a ver nosotros hoy son ejemplos tan claros y narra de una forma tan diáfana que aquellos que pensaron que podían hacer cosas sin pagar consecuencias se dieron cuenta que no era así. Hay un primer ejemplo. Eran solamente dos. Y se lo llevó a un campo por ahí su hermano, y vino Caín porque se había sentido celoso, porque Dios había visto con agrado la ofrenda de Abel, y este se había puesto lleno de envidia y lleno de celos, y le dice, hey, brother, let's go out, let's go for a walking, salgamos por ahí y vamos a ir a caminar. Y dice que se lo llevó y lo mató. No había nadie. Estaba desértico. Y el hecho de que nadie a nosotros nos vea, esto no implica que desde allá del cielo, oiga, tampoco alguien nos pueda ver. Eso no implica esto. Los ojos de Dios están siempre abiertos, están contemplando. No solamente los ojos de Dios, sino que también los oídos de Dios están abiertos para escuchar todo lo que nosotros decimos. Recuerde, hasta lo que pensamos, Dios ya lo sabe. Pagó las consecuencias. Porque entonces tuvo que vino Dios y sacar a Caín prácticamente de donde estaba. Jacob, ¿se recuerda aquella pareja también de hermanos? Jacob y Esaú. A Jacob le pareció trivial, común, del diario vivir. Le pareció ponerse un pedazo de piel con pelos, ¿verdad? Con vello, para fingir que era su hermano Esaú y robar la bendición de su padre. A Esaú le pareció correcto el poder vender su primogenitura por un plato de lentejas y pagaron consecuencias. Pasaron los años y a esto es lo que yo me refiero. Porque estoy seguro que Jacob y también Esaú han de haber sabido a través de la historia qué fue lo que pasó con Caín y Abel. Pero no solamente eso, sino que también nosotros nos damos cuenta que es muy probable que a este hombre, que el cual voy a presentar, que su nombre es Jonás, que un día vino Dios y le dice, vino a mí palabra de Jehová, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ve, levántate a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra esta ciudad, porque su maldad ha llegado contra él. ¿Usted cree que Jonás no sabía ya todo lo que había pasado? Le han de haber contado, lo ha de haber escuchado, lo ha de haber leído. Por eso es bien importante abrir bien nuestros ojos, abrir bien nuestros oídos, ver el contexto, el entorno, lo que ha pasado a otros para que no nos vuelva a pasar a nosotros. Y Jonás le fue fácil, dijo yo no quiero, esas cosas de iglesia no me gustan, esas cosas de meterme en las cosas del Señor tampoco, entonces yo voy a comprar mi ticket y me monto en el barco y me voy a huir para ir a Tarsis. Y usted conoce las consecuencias. Se levantó una gran tormenta, se iban a morir todos los que estaban en el barco, descubrieron que él era el culpable, lo echaron en el mar, adentro tenía ya Dios preparado a un pez, a un gran pez para que se lo tragara, y usted conoce el resto de la historia. Consecuencias. Judas dice, bueno, viví 3 años como rey. Viví 3 años sin pagar nada. 3 años sin pagar hotel, 3 años sin pagar comida, 3 años sin pagar para comprar yo mi ropa, porque como andaba con Jesús, yo iba a comer donde Jesús comía. Y yo, donde Jesús dormía, ahí dormía yo. Donde nos cambiábamos las túnicas y las sandalias, eran todas provistas. Viví 3 años bien. Y ahora tengo una oportunidad para deshacerme y a no formar parte de estos títeres, de estas marionetas que tuvo Jesús en estos 3 años y medio, y lo voy a vender. Y al fin y al cabo me van a dar a mí 30 monedas de plata, y con eso voy a hacer mi negocito. Dice la Biblia que le entró remordimiento, devolvió las monedas, le dijeron: señores, eso es tu problema que te has metido, y usted conoce la historia de Judas, que se ahorcó. Pedro, al negar a Jesucristo, pagó consecuencias. Él le fue más fácil empezar a hablar malas palabras, a decir groserías. A Pedro le resultó un poquito más fácil distanciarse. Yo no lo conozco a él, yo no formo parte del grupo. Pagó consecuencias. Pero también hay un hombre que se llama Acán. Acán representa el anatema. Acán representa el maldito. Venía en la historia en donde había pasado ya Josué. Josué ya estaba al frente del grupo. Ya habían pasado el río Jordán. Estaban por entrar en Jericó. Había una orden, iban a demoler los muros de Jericó, y Dios había dado una orden a Josué y a todo el pueblo, que no se tocara nada de lo que estaba ahí, ni el tesoro, ni el dinero, ni las joyas, nada, porque la ciudad estaba maldita. Y por cierto, hay una maldición que dijo Dios, que caería una maldición sobre aquella persona o sobre aquella nación que hiciera reconstruir Jericó. Pero como siempre hay un pelo en la sopa, siempre hay un gorgojo en el frijol, siempre hay una piedrita por ahí en el zapato, ¿verdad? Vino Acán y dijo: como nadie está viendo, voy a agarrar yo el tesoro, el lingote. Y eso fue causa de desgracia. Y se lo fueron a contar a Josué. Y le dice Josué: ¿qué acaso tú no sabes que tú nos has turbado, y la desgracia y la miseria y la maldición que has traído a todos nosotros por haber tomado el anatema? Ahora venga Dios y te destruya. Y todos los judíos, dice la Biblia, que lapidaron y apedrearon a Acán, el maldito, por haber tocado lo que no tenía que tocar. Y se hizo un monumento, se hizo algo, se construyó de piedras hasta el día de hoy para que se sepa ¿en dónde está el maldito por Dios? Probablemente alguno de nosotros ya estemos nosotros acostumbrados, porque este es nuestro modus operandi. No medimos consecuencias. Yo lo que quiero es que al ver el mensaje de esta mañana, espero que el final, que es desastroso en la vida de estos, sea el que más nos inspire a todos nosotros en vez de las virtudes que tenían. A veces nosotros no alcanzamos, y ojalá que la mente nos ayude en esto. A veces la mente no nos hace a nosotros ver o sobresalir las virtudes de otra persona. Siempre vemos los errores, siempre vemos los defectos de otras personas. Por ejemplo, yo quiero que usted venga conmigo al capítulo 3 del libro de Génesis. Let's go back to your Bibles and the first book of the Bible. Genesis chapter 3, verse 1 through the 6. Y vamos a ver nosotros las consecuencias. Los que no midieron las consecuencias fueron Adán y Eva. Capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 6. Capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 6 del libro de Génesis. Adán y Eva despreciaron, no pagaron. Oiga esto, no pagaron como debían de pagarle a Dios. No le correspondieron a Dios, no condescendieron con Dios, sino que pagaron las consecuencias por haber irrespetado lo que Dios había hecho con ellos. Dice la Biblia. Pero la serpiente, Satanás el diablo, la culebra, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del cuerpo del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Para ellos fue normal. Si eso es trivial, si esto es sencillo. Ya Dios se había acercado con ellos. Y voy a usar un número que no es el número, pero es para ilustrarlo. Se acercó Dios y le dice: mire, señores, aquí en el huerto de Edén, aquí en el paraíso, aquí hay 1000 árboles. Ustedes pueden hacer lo que quieran con los 1000 árboles. Pueden comerlos, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, lo pueden hacer aquí en ensalada, en pastel. Aquí está de todo, 900, pero de este, el número 1000, este no lo pueden tocar. Porque el día que ustedes lo toquen y el día que ustedes coman de este fruto, ese día van a morir. ¡No, hombre! Apareció la serpiente. Y no, oiga esto, a Dios no le molestó tanto que Adán y Eva no le hayan hecho caso a él, sino que a Dios le molestó más que le hayan hecho caso al diablo. Y a ellos se les olvidó que ellos habían sido, hermano, mire, este hombre y esta mujer habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Dame el versículo, Conrado, para que ustedes vean esto. Mire qué interesante. Y dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo hizo? Me acaban de mandar un video. Lindísimo. Voy a usar otro nombre del que usé en el culto de las 10. Dice que se vieron dos personas, dos damas. Y le dice: hola, Marinita, tenía rato de no verte, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Y estás esperando? Le dice. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Y qué estás esperando? Pues con esta cosa de clasificación de género y que no sé qué. Pues no lo sé, que él o ella decida qué quiere hacer en el futuro. ¿Cómo se quedaba el chavo, verdad? ¿En garrotes también hay? Mire, o usted está esperando un bebé varón, o está esperando una nena hembra. No hay más, genéticamente y cromosómicamente hablando. Punto y aparte. Esto ya no tiene que ver con ideas. Ay, pues es que no sé qué va a ser. Que él decida o que ella decida qué quieren ser. Está bien. Dice que los creó a su imagen y su semejanza. Cuando se habla de su imagen y semejanza es esto. Que fue creado a la imagen de Dios conforme a su sentimiento, intelecto y su voluntad. Varón y hembra los creó. Eran la máxima expresión. Lo más bello de la creación de Dios. Era la culminación. ¿Sabe usted que Dios no habló con los animales? Aunque yo sé que hay algunas personas que hablan con las hormigas porque y les encanta. Dios habló con Adán y con Eva. Dios habla con los seres humanos. A los animales les da órdenes, pero no dialoga con ellos. Somos la máxima creación de Dios. Y a esto se les olvidó. A ellos el fruto del árbol les pareció agradable a sus ojos. Era su forma de pensar. Era la forma como ellos apreciaban. Ellos vieron que era correcto tomar el fruto. Le fue también correcto tomar. Le fue correcto también compartir. Y le fue correcto también a ellos degustar, porque fue agradable a los ojos y les pareció agradable a su paladar. Pero no midieron las consecuencias. Ese es el sermón de hoy. Ellos no midieron las consecuencias de lo que estaban haciendo. Y como resultado de esto, vino Dios. Oiga esto. Adán y Eva arruinaron a la humanidad, nos contagiaron a nosotros con el pecado de la rebeldía, con el pecado de la separación que ahora hay entre Dios y el hombre, y que solo por medio de Cristo podemos llegar a Él. Vino Dios y tomó la decisión de expulsarlos del huerto del Edén. Hay una figura antes, Conrado, exactamente esa. Tomaron la decisión. Fue Dios. Ustedes hicieron lo que hicieron. Ustedes decidieron que era lo correcto, pero no me dieron consecuencias. Ahora vengo yo y los expulso. Ahora te voy a sacar de acá del huerto, y te voy a sacar de aquí del paraíso, y te voy a mandar... Mira, te voy a decir una cosa. Tenías y tuviste la oportunidad de labrar la tierra y de usufructuar todo y disfrutar todo. Ahora, you're fired. You're out of here. Por haberte revelado, no me diste las consecuencias. Y mira, mire qué final más desastroso. Vea conmigo en Génesis capítulo 3, 22 al 24. Ahora sí, dame la figura, por favor. Y digo la cita. Oiga esto. Aquí está hablando Dios. Ya ustedes hicieron lo que querían, ustedes pensaron como quisieron, ustedes hicieron lo que se les vino y asontojo y gana. Ahora dice Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. That was not the final chapter in Adam and Eve, in the beginning, and God's plan. Ese no era el capítulo final en la vida de Adán y Eva en los planes originales de Dios. Los planes originales de Dios era tener a Adán y a Eva en el paraíso, en el huerto de Edén, y que labraran y que administraran. He was going to be the steward, the foreman, the manager. Now you're fired. Ese es el problema. No medimos las consecuencias. It looks simple. It looks so attractive. It looks like this is what I need. But we ended up paying the consequences. Punto número dos. Vamos a ver al hombre más fuerte del mundo. Por eso le dije al principio que yo no puedo creer, hombre. Yo no puedo creer que Jacobo, y Esaú no han de haber sabido lo que le pasó a Caín y Abel. Yo no puedo creer que Moisés no haya sabido lo que le pasó a todos ellos. Yo no puedo creer que no haya sabido, también en este caso, qué fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Se nos olvida, por eso, por favor, veamos lo que está pasando en otros para no pagar el precio ni las consecuencias. En el libro de los jueces, que es bien sencillo encontrarlo, es el séptimo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, el libro de los jueces. En jueces capítulo 14, versículo 1 al versículo 6. Y mire lo que dice la Escritura, qué interesante esto. Descendió, aquí está. Descendió Sansón a Timnat, aquí, y dice la Biblia, ¿y cómo? Ah, ahí está, ese es el problemita. Adán y Eva vieron que el fruto era agradable. Y vino Sansón y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, que son enemigos de Dios. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, Daddy, Mom, fíjate que yo he visto en Timnat a una muchacha de las hijas de los filisteos. Por favor, te ruego que me la tomes por mujer. Y su padre le dijeron, ¿y no hay muchachas aquí en la escuela dominical, mi hijo, para ti? ¿Y no hay hermanas aquí en la iglesia para ti? Y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos, que son enemigos de nosotros? Y Sansón respondió a su padre, tómame a esta muchacha por mujer, because I like her. I don't care what you say. I don't care what you think, Daddy. I don't think what God says, but I like her. Está bien. Aquí tenemos nosotros al hombre más fuerte del mundo. La fuerza de Sansón era tan brutal que a Sansón esa fuerza no lo dejaba pensar. Era fuerte físicamente, pero era débil moralmente. Este jovencito que no está, oiga esto, este jovencito que no aparecía en los planes de sus papás nacer, porque los padres de Sansón eran ya ancianos y no habían tenido familia, pero estaban en los planes de Dios. Oiga esto, estaba designado y en los planes de Dios que naciera un muchacho para que se levantara y defendiera y gobernara al pueblo de Israel. Pero este hombre fuerte, la fortaleza que él tenía, no lo dejaba pensar. Era fuerte físicamente, pero era débil moralmente. Este era un hombre que estaba destinado por Dios para gobernar. Entró en una etapa de corrupción, entró en una etapa, en un ciclo oscuro, sombrío, en la vida del pueblo de Israel, donde Dios levantaba a los jueces, en donde el pueblo hacía todo lo que los jueces decían. El juez se moría y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Entonces, en ese tiempo, viene Dios y se acerca con una familia que no habían tenido hijo. Y le dice, mira, te van a hacer un niño. Este niño va a ser nazareo, no nazareno. Nazareo. Va a cumplir con los votos del nazareo. No va a llegar navaja a su cabello. No va a tomar vino ni sidra. Y está destinado exclusivamente para ser el gobernador de Israel. Él es el que va a unificar al pueblo. Pero el final en la vida de Sansón es uno de los finales más desastrosos que puede tener un hijo de Dios. El hombre destinado para gobernar a Israel termina siendo un payaso. Termina divirtiendo a sus enemigos. En Jueces capítulo 16, versículo 20 al 25. El final de la vida de Sansón es uno de los finales más desastrosos que puede tener y que puede experimentar un hijo de Dios. Este no era el final para él. Este no era lo que Dios tenía preparado para él. Esto no era lo que Dios tenía diseñado para él. Esto no era lo que Dios tenía apartado para él. Estas fueron las consecuencias que Sansón tuvo que pagar por hacer lo que más le agradaba a él. En el capítulo 16, versículo 20 al 25, dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otra vez. Y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los hijos le echaron mano. ¿Y qué fue lo primero que le hicieron? Le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza. Le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Se lo voy a explicar. Este molino solamente era usado por animales. ¿Me está oyendo, hermano? Dios no tenía designado ni destinado a Sansón para moler. Él tenía designado a los animales para morir. Pero ahora sirve como un animal. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dios, a Dagón su Dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios nos ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, la cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de qué, dice. Eso es lo que muchos de nosotros somos en el mundo. You're a toy for some people. Hacen contigo lo que quieren. Eres un juguete. Cuando fuiste designado y destinado por Dios para gobernar, te has convertido en un payaso. Te has convertido en una payasa, te has convertido en un bufón. La gente solamente te ve a ti y te usa a ti para divertirse. Cuando no era esto lo que Dios tenía preparado. ¿Pero qué fue lo que pagó? Con sus consecuencias. Esto no era lo que Dios tenía preparado. Y hermano, ¿cuántos de nosotros hemos echado a perder el plan original de Dios por nuestra terquedad, por nuestra necedad, por ser tan testarudos, por querer imponer nuestro estilo, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar? Se paga consecuencias. Y al final,
y usted dirá, no,
yo con Dios me llevo así, ¿ve? Yo las cosas con Dios, estoy bien, yo estoy en paz. No, 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 mira, yo sé cómo manejar esta situación. Ok, venga conmigo en el segundo libro de Samuel. Estamos cerca, por cierto, estamos cerquita. Después de Jueces viene Samuel, el primero, y en el segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5. Le voy a decir algo, le voy a presentar quién es el próximo personaje. Es el rey más amado de Dios. Fue llamado la dulce, oiga esto, la niña de los ojos de Dios. Fue llamado el dulce cantor de Israel. Fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. El rey más amado por Dios. El rey más respetado en la historia de Israel. Pero también hizo algo que no midió las consecuencias. En el capítulo 11, versículo 1 a 5, dice la Biblia: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era el día de ir a ganar almas a la pulga, pero yo me quedé en la casa porque hay que cuidar a los niños. Era el día de ir a Golán, pero yo me quedé en la casa porque tenía una visita. Era el día de estar en Pan de Vida, pero yo me quedé en la casa porque estaba un poquito mormadito. Era el día de estar en los ministerios de la iglesia, pero yo me quedé en la casa porque tengo un problema por ahí que tengo que arreglar. ¿Está bien? Haz lo que quieras. Hay que pagar consecuencias. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella, luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y consiguió la mujer y envió a hacerlo saber a David y le dijo: guess what, David? I'm pregnant. I'm expecting a baby. ¿Y qué va a hacer, Betsabé? Pues no sé, que él decida qué es lo que quiere hacer cuando sea grande. Pero bueno, el rey más amado por Dios. David estaba viviendo. Póngame atención porque con esto quiero cerrar y vamos a terminar de una forma especial. David estaba viviendo el mejor momento de su vida. Era el hombre que tenía la aprobación de Dios. Es más, vinieron varios consejeros a él a decirle: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Todo. Estaba viviendo el mejor momento en su vida. Era el hombre conforme al corazón de Dios. Era la niña de los ojos de Dios. Era el dulce cantor de Israel. El mejor rey que había tenido Israel. Nadie se atrevía a pelear con David. Ninguna alianza sirvió. Los reyes ya no decidieron, no pudieron, se resistieron y desistieron. Ya no más alianzas, porque a este hombre no lo podemos vencer, porque Dios está con él. Pero un momento de ociosidad y un momento de lujuria fue la que sedujo a David. Mandó a un ejército: váyanse por favor ustedes a Golán, váyanse por favor ustedes por allá a la escuela dominical, vengan a hacer las bolsas ustedes, por favor, váyanse. Y mandó a todos, y él se quedó en su casa. Y se levantó y vio una muchacha guapa, dice la Biblia, hermosa, que estaba bañándose. Yo no sé por qué se le ocurrió a esta mujer bañarse en ese día, por qué no se bañó una vez a la semana como se bañan la mayoría de las mujeres. Digo allá en Israel, pues verdad, no digo aquí. Vaya. Aleteadita nada más ahora con esto frío solamente, ¿verdad? Y le entró el deseo y la mandó a traer. ¿Quién es esa muchacha? No, pues que es la esposa de Urías. Me gusta, van a traerla. Y dice que estuvo con ella y tuvo relaciones con ella y la embarazó. Nació el niño se enfermó, el niño murió. Entró en un estado de depresión tremenda David. Vivió muchos días en ayuno. Le traían de comer, no quería. Le traían de beber, no quería. Un día vinieron y le contaron de que el niño había muerto. Se levanta él, se baña, se arregla. Y mandó a traer a Betsabé. Vea conmigo en el capítulo 11, pero el versículo 27.
Pero si, ¿quién no ha visto una mujer? Y la codicia. ¿Quién, hermano, quién no ha tenido, sea que hasta aquí en la iglesia, hasta aquí en el evangelio, en que esté, quién no ha tenido un desliz por ahí? Pues vaya, no pasa nada, no pasa nada.
Vea lo que dice el versículo 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, ¿cómo dice la Biblia? That's what it matters. That's what it matters. Fue desagradable ante los ojos de Dios. David cometió un triple pecado. Y ese pecado triple que él cometió, o esos tres pecados, marcaron su vida para siempre. Traición, adulterio y asesinato. Pasaron 2 meses. Pasó un tiempecito. Y se acerca por ahí un enviado de Dios. Y en el capítulo 12, versículo 10, le dice David, quiero que me escuches. ¿Te recuerdas? Y aquí viene la famosa parábola esta, la explicación de Natán, del profeta. Fíjate que había un hombre que tenía un montón de ovejitas, pero fue tan ruin y tan chueco porque le quitó la única ovejita que tenía de su siervo y vino y la mató. ¡Hay que matar a este hombre! No, David le dice, mira, ese eras tú. Excuse me. Capítulo 12, versículo 10. Oíme bien esto, David. Si querés, Conrado, me la pones exactamente ahí. Si usted no tiene marcado este versículo en su Biblia, hágalo. Y quiero que por favor no le eche la culpa a nadie de sus desgracias. Porque es muy probable que su vida esté marcada para siempre por alguna rebeldía que hayamos tenido con Dios. Era el rey más amado. Sí, usted también es amada por Dios. Pero vea lo que dice la Escritura. Por lo cual ahora no se apartará. ¿Cuándo dice la Biblia? Jamás de tu casa la espada. Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Le voy a decir esto y con esto terminamos. ¿Seremos algunos de nosotros los que hemos menospreciado la iglesia? ¿Seremos algunos de nosotros los que hemos menospreciado lo que se hace en la iglesia? ¿Seremos algunos de nosotros los que menospreciamos lo que se dice en la iglesia? Le tengo malas noticias. La espada nunca se apartará de su casa. Y aunque sea el rey más amado de Dios. A esto se llama justicia. This is justice. God is fair. God is just. Es insobornable. Por eso, no le echemos la culpa a nadie. Pero es muy probable que por el resto de nuestra vida nosotros veamos la espada de Dios desenvainada en nuestra casa. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Queremos aprender de las cosas que pasaron con otros. No queremos pagar consecuencias como las pagaron otros. Sabemos que nos amas. We are very beloved by you, by your fair and just God. Tú eres un Dios justo. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Hay un ambiente maravilloso. Yo no solamente soy el único que ora. Me agradó mucho la oración al inicio con los grupos. Ahora con el pastor Gerardo. El ambiente que se maneja en nuestra iglesia de solidaridad, de ayuda a nuestros hermanos migrantes. Gracias por darnos una iglesia tan amorosa, por darnos una iglesia tan noble, una iglesia tan bondadosa. No queremos pagar consecuencias por ser rebeldes. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Danos, Señor, la oportunidad de estar de vuelta en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.